Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi madre, que me las ha dado, supera a todos, y mi padre y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi padre. Yo y el padre somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hace poco estuve dando unos ejercicios espirituales a monjas en Santa Cruz de la Palma, en una isla. La Palma es una isla de las Canarias, la Palma que llaman la bonita, la más occidental, en el oeste, por donde se pone el sol. Y en medio de los ejercicios, pues se murió una monja. La segunda vez que me pasaba, y seguida, porque antes había estado en San Sebastián, y lo mismo. Precisamente una monja que era la que me había llamado, la que me había sacado el billete de avión, la que me había ido a esperar al aeropuerto, la que no estaba enferma, o por lo menos no mucho, en edad, no sé, pero bueno, todavía, de repente, pues del corazón, una noche se murió. Y entonces, pues, en aquellos días estaba yo, todo esto viene a cuento de la segunda lectura que habéis escuchado de el Apocalipsis. En aquellos días estaba yo, pues, mucho con el Apocalipsis, leyendo mucho el Apocalipsis. Y las dos prédicas, las dos homilías que tuve, pues les hablaba mucho a la gente, porque era profesora en un colegio, en el primer colegio, que precisamente este año cumple los 100 años. Y por la noche, después de terminar con las monjas, pues nos fui con un grupo de carismáticos y teníamos que pasar por abajo y atravesar todo el carnaval, porque era el carnaval, el lunes del carnaval. Y ese lunes del carnaval, pues, es curioso, porque en la isla de La Palma tiene la costumbre de que es un carnaval en el que todo el mundo va vestido de blanco. Todos vestidos de blanco. Y entonces dejan un pequeño paso ahí de una manera dificilísima entre la gente junto al mar, pegando al mar, para que pasen los coches, porque no hay posibilidad por otra parte, porque es todo muy montañoso. Y nosotros pasábamos, una chica que me llevaba y dos señoras que iban atrás, pasábamos por medio del carnaval, todo el mundo vestido blanco, que no se quitaba ni que, pero muy pacífico, todo muy pacífico, todo muy pacífico. Y entonces, cuando pasábamos por el carnaval, yo decía: mira, Dios, si es que esto es maravilloso, todos vestidos de blanco. Dice lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice: ¿y quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta uno de los ancianos a Juan. Dice: Juan, ¿tú lo sabrás? Dice: pues estos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado su vestido en la sangre del Cordero. Y entonces ahora están todos vestidos de blanco, alabando a Dios y bendiciendo a Dios, y cantando junto al mar de cristal. Y en aquel momento, el mar de la isla de La Palma, con las luces del carnaval y el vestido blanco de toda la gente, mirando al mar a la izquierda, parecía de cristal. Parecía también de cristal. Y yo digo: pero ves, pero qué bonito. Es que, además, a la primera de todas las que veo yo vestidas de blanco es a Ana. Ana fue la que se murió. Dice, pero ¿no ves a Ana? ¿No la ves ahí que está vestida de blanco por encima del carnaval y alabando todos a Dios? Y la chica que conducía el coche, era una chica bastante joven, me miraba, decía, por lo menos positivo si crees. Digo, pero ¿por qué dices eso? Es que tú no lo ves. Dice, sí, pero otros curas no lo ven. Dice, porque hay otros curas que hablan de esto. Y bueno, pues yo lo veo. Al día siguiente, cuando le entierro, yo volví otra vez a hablar de lo mismo, y de la vestidura blanca, y del carnaval, y de todo esto, y todavía lo tengo dentro. Me diréis, Pazos, es una bobada. Para ti es una bobada, pero para mí no. Porque para mí, el Señor me ungió ese carnaval. Y me lo ungió, y cuando el Señor te unge una cosa, y lo estás viendo, y estás viendo a Ana, Castelló, que así se llamaba la mujer que había muerto, y cuando la veía salir vestida de blanco, alabando al Señor, alabando al Cordero, pues miren ustedes, toda la muerte de esta mujer, toda la tragedia que va con eso, todo el mal rollo que queda cuando de repente a las 9 de la mañana baja la superiora y me dice, padre, que le ha debido de pasar algo a Ana. Y entonces yo corriendo fui a la cocina, porque no tenía aceite ni nada, cogí un poco de aceite de oliva, la bendije, digo, por lo menos para algo servirá. No será la que ha bendecido el obispo, pero algo le ha pasado a Ana. Y tenía a todas las monjas, como 12 tortolitas, en una habitación contigua de frente, pero ninguna había entrado. Nada más que una viejita que había mirado y la había visto en una postura rara. Ninguna se había atrevido. Entonces voy yo, entro y voy a darle la unción y eso. Estaba sentada en una silla. Y cuando la toco, digo, y wow, no solamente está muerta, sino que horas. Le di la unción, lo que pude, y todo eso salí y le dije, madre y hermana, toda, está muerta, pero desde hace muchas horas. Estaba la cama. ¿Cómo se dice? La cama la había abierto para acostarse, pero se conoce que en el momento de ir a acostarse, porque de aquella cama no había entrado ni salido nadie. Eso está claro, porque se nota. Y se conoce que en el momento de abrir la cama para acostarse se sintió mal, vestida y todo como estaba, se sentó en una silla y allí se quedó con un ataque al corazón, 12 horas antes, o las horas que fueran. Y entonces, pues eso produce un... Y yo se lo contaba a las monjas y se lo explicaba. Y entre unos y otros, el Señor y el Apocalipsis y lo que yo decía, pues... Y su hermana, una hermana, que de repente tenía que venir una hermana de Madrid. Y cuando llega la hermana de Madrid, de repente me ve y dice, pero chus, pero tú... Una hermana ya mayor, la hermana mayor de 60 y tantos años. Y resulta que era una señora que había estado en Maranata muchos años. Dice, ay, gracias a Dios a que tú estás aquí. Porque eso me quita a mí una cantidad de... Me da como compañía, me da como fuerza, me da como no sé cuánto. Y entonces, pues, esta vestidura blanca me ha perseguido a mí desde entonces. Y me ha perseguido en el sentido de que el Señor nos puede preguntar a nosotros también. O sea, o puede preguntar, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Pues venimos de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Pues la vida. Yo que sé lo que es la gran tribulación en cada uno de los que estáis aquí. Estoy seguro que todos sabéis lo que es la gran tribulación para vosotros. Seguro. Pero esa gran tribulación no nos quita el poder vestir de blanco un día delante del Señor. Porque el Espíritu hace que nosotros podamos vivir esa gran tribulación en la sangre de Jesucristo. En la sangre del Cordero. lavando nuestra tribulación en la sangre del Cordero. Y si lavamos nuestra tribulación en la sangre del Cordero, inmediatamente vestimos de blanco. Y entonces yo entiendo la gratuidad, y sobre todo la gratuidad del Apocalipsis, que es un libro precioso, como ese lavado en la sangre del Cordero, porque todo, absolutamente todo lo que podemos hablar de Jesucristo, parte de un hecho. De un hecho que el Nuevo Testamento lo señala muchísimas veces. Redimidos en su sangre. ¿Cuántas veces dice eso? Por la sangre de Cristo se nos han perdonado los pecados. El único pecado que existe, dice San Juan, es no creer en la sangre de Cristo. Entonces nos pone a Jesucristo como verdaderamente el que lava, el que nos lava, simplemente por la fe, simplemente por creer en esa sangre de Cristo. ¿Quién te va a vestir a ti de blanco en la otra orilla? ¿Quién te va a vestir a ti de blanco en el más allá, incluso en el más acá? ¿Quién te puede vestir a ti de blanco? Siempre estarás negro, siempre. Pero si tú eres capaz de lavarte en la sangre del Cordero, es decir, si dejas que el Espíritu Santo te limpie y te lave en la sangre del Cordero, pues tú estarás limpio. Para mí es un tema muy querido y muy importante, porque el descubrir esta blancura, esta sangre del Cordero, te mete todavía más en la gratuidad. Al fin y al cabo, ¿qué celebramos en la Eucaristía? La nueva y eterna alianza en la sangre de Jesucristo. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía, y cada Eucaristía que celebramos nos vestimos de blanco. En Móstoles, este año, en 3 o 4 iglesias, entre 200 y 300 personas de los neocatecumenales se vistieron de blanco en la noche de Pascua, todos vestidos de blanco en la sangre del Cordero, que se comieron, eso sí, se lo comieron, y bien comido, vestidos de blanco, pero con la significación hecha realidad, con la significación hecha comunión, hecha comunidad de los unos para con los otros. Entonces, pues, el creer en la sangre de Jesucristo es una cosa que nosotros no podemos perder nunca de vista. Me da lo mismo decir Cristo es mi justicia, la sangre de Jesucristo me ha justificado, la muerte de Jesucristo me ha justificado. Son formas distintas de mencionar el misterio pascual que nos lava, el misterio pascual que nos limpia, el misterio pascual que nos salva. Pero por la razón que sea, en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo es invocada muchísimas veces por San Pablo, por San Pedro y por San Juan. La sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. ¿Y qué otra cosa nos puede limpiar? ¿Qué otra cosa nos puede poner en la otra orilla? Yo no veo ninguna otra cosa. Y mucho menos nuestros jabones, nuestros lavados. Eso que nosotros queremos hacer para limpiarnos de nuestros pecados, nuestros propósitos, nuestra fuerza de voluntad, ninguna de esas cosas tiene capacidad, ninguna de esas cosas tiene suficiente sosa cáustica para limpiarte a ti de todos tus pecados. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todos tus pecados. Ya que en este retiro el Señor nos ha querido hablar mucho de Jesucristo, distinguiéndolo de todo, todavía lo hacemos más concreto a Jesucristo cuando hablamos de su sangre. Y ahora que estamos celebrando la Eucaristía final de este retiro, pues es el sello que Dios nos pone, la misa, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo y la eterna y la nueva alianza en la sangre de Jesucristo. Esa sangre de Jesucristo es lo que ve Dios, y es lo que ve Dios para nuestra salvación. Cuando el ángel, allá, en los tiempos del Éxodo, pasó por las casas de los egipcios, exterminando, el ángel exterminador, pasó exterminando a todos los primogénitos de Egipto, a todos, solamente dejó de entrar en las casas que tenían en el dintel la sangre del cordero. Y él no se preguntaba nada, no se preguntaba quién habitaba en aquella casa, si eran buenos o eran malos, si se lo merecían o no se lo merecían. Simplemente la sangre dibujada en el dintel, en la jamba de la puerta, hacía que el exterminador pasara de allí y entrara en las casas de los que no tienen, los que están marcados con la sangre, los que estamos marcados con la sangre del Cordero, pues estamos liberados del ángel del exterminio, del ángel exterminador. Esa es la Pascua. Pasa Jesucristo por nosotros y nos limpia. Ese es el don de Dios que recibimos y esa es la gracia que tenemos. Tantas cosas nos dice continuamente la liturgia. Tantas cosas. En estos días de Pascua, la segunda lectura siempre es del Apocalipsis. Y siempre nos viene hablando de estas cosas, como, por ejemplo, las de hoy. El tema fundamental de hoy es el buen pastor, que es el Evangelio. Pero el buen pastor, en definitiva, es el que da su vida por las ovejas. Y dar la vida en hebreo significa derramar la sangre. Derramar la sangre. El que derrama su sangre por los demás da la vida y nos conduce a los pastos pingües, a los pastos fecundos y a los pastos verdaderos, donde hay buena hierba. Pues bien, hermanos, nosotros penetrando en el misterio de Jesucristo, sabemos que penetramos en un misterio de vida y en un misterio de profundidad. Lo demás quizá no nos tengamos que preguntar demasiado. Simplemente sabemos que en Cristo y con Cristo, y teniendo como tenemos casi todos los días la Eucaristía junto a nosotros, donde podemos beber de esta fuente, pues podemos decir, ¿y qué más queremos? Tenemos el pasto abundante, tenemos la gracia abundante, tenemos a Dios tan cerca de nosotros en una Eucaristía. Si esa Eucaristía se complementa con palabra, con la palabra de Dios, con una buena palabra también, si todo esto se complementa, pues estamos seguros de que estamos bien pastoreados, de que hay un auténtico patrocinio de Dios, digamos, o cuidado de Dios sobre nosotros, o cuidado de Dios sobre nuestras almas. Por eso hoy podemos salir de aquí tranquilos diciendo, gracias Jesucristo, porque tú, que eres el buen pastor, hoy nos has vuelto a conducir por caminos de paz, por caminos de verdad, por caminos en los que podemos seguir caminando sin miedo a los lobos y sin miedo a nadie, porque nadie podrá contra nosotros, porque el buen pastor nos guarda de todas las alimañas, de todos los peligros. Yo lo siento así. Y en este momento que lo digo, lo estoy sintiendo así. Estoy sintiendo que es un pueblo guiado. Este pueblo nuestro es un pueblo guiado. Un pueblo que solo Dios sabe por dónde vamos y a dónde vamos. Pero la seguridad de ser guiados por el callado de un buen pastor, que es Jesucristo, y que Él nos concede sus dones, sus carismas, y su palabra, y su comunión, y su Eucaristía, es lo que nos debe hacer que verdaderamente vivamos en paz y en gozo y en alegría todo el don de Dios que estamos viviendo. Si nosotros nos miramos dentro y pensamos, ¿qué sería de mí sin fe? ¿Qué sería de mí sin todo este abundante pasto que el Señor me da? ¿Qué sería de mí sin estas cosas? ¿Quién me divertiría en esta vida? ¿Qué buscaría yo? ¿Cuántos esfuerzos tendría que hacer para llenar mi vida? De joven todavía se puede llenar la vida con la fuerza de tus músculos y las diversiones y muchas cosas, pero según va pasando los años de la vida, ¿cuánto trabajo para poder llenar la vida de algo y poder vivir en alegría y en gozo? Mientras que a nosotros se nos da como pasto, se nos da como alimento, se nos da como fe, que en definitiva te abre a lo más bonito que un hombre puede tener abierto, la ventana de la esperanza. Esa no te la cerrará nadie. La esperanza de vida en abundancia, la esperanza de vida eterna, en definitiva y al final. Y esto, la esperanza dinamiza la vida. La esperanza hace que la vida tenga sentido, que un amor tenga sentido, porque no solamente es para 15 días o para 30 años, es para la eternidad. Y que todo lo que hagamos no solamente es algo que tiene un sentido más o menos perecedero. Los hombres nos podemos prometer muchas cosas. Los hombres nos podemos decir, yo te acompañaré hasta el fin, pero hasta el fin de la vida. No nos podemos prometer más. No tenemos pasto de vida eterna. No tenemos palabras de vida eterna. Solo uno ha pasado por este mundo que tiene palabras de vida eterna. Y le puede prometer algo que traspasa las fronteras de la muerte. Por eso el Señor, en el último acto y entrega total de su pastoreo, es decirnos, yo te resucitaré el último día. Por encima de la muerte y por encima de todo, yo te protegeré con mi callado. E incluso te resucitaré más allá de la muerte. Te resucitaré el último día. Que el Señor nos ayude a penetrar con profundidad en este misterio, en este don y en esta gracia, en la cual estamos constituidos, como dice Pablo, y nos está salvando. Gloria a Dios.